Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en COPE Vigo en el 87.8, en la 900 de Onda Media, también a través de la web en cope.es/Vigo de la aplicación móvil COPE.
Reser Motor, tu taller multimarca de confianza. Servicio pre-ITV e ITV, desplazando tu coche a la inspección sin coste adicional. Reser Motor, reparación y servicio integral del automóvil. Un servicio ágil e innovador. Infórmate en 986-372074. Resermotor.com.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Desde hoy, 1 de julio, ya están abiertos todos los albergues públicos de peregrinos de Galicia y en Vigo estamos de estreno. El pasado martes fue la presentación oficial del albergue Juan Manuel López Chávez, cuyas instalaciones se ponen ya al servicio de los caminantes de las dos rutas que atraviesan la ciudad olívica, el Camino Portugués y el Camino Portugués de la Costa. Delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de la presentación oficial, fue todo un éxito, ¿no? La jornada de puertas abiertas para mostrar a los vigueses el nuevo albergue.
Sí, la verdad que fue un éxito durante todo el día. 400 vigueses aproximadamente se acercaron para conocer esta nueva infraestructura del albergue público de peregrinos y también, bueno, organizamos una programación para niños con talleres, actividades lúdicas, con todo relacionado con el camino, ¿no? Enfocado precisamente a las familias y a los niños para que se acercasen a la Plaza del Berbés y conociesen todo lo que supone el albergue, ¿no? Para Vigo. La verdad que fue todo un éxito, se disfrutó mucho y, bueno, cumplimos el objetivo que era, pues, que todos los vigueses que quisiesen pudiesen conocer este albergue antes de su inauguración, que, como bien decías, hoy abre las puertas a todos los peregrinos que se acerquen a nuestra ciudad. Vamos a seguir, desde luego, preparándonos y aprovechar esta oportunidad de lo que supone para nuestra ciudad, ¿no? El año santo, este doble año santo, Xacobeo 21-22.
Y del albergue, bueno, pues pasamos a otra infraestructura en la que también está trabajando el gobierno gallego. Hablamos de la ciudad de la justicia, la ciudad de la justicia aquí en Vigo. Este mes comienzan los preparativos para el traslado, ¿no? Son las fechas que marcamos.
Sí, ayer hicimos la presentación del traslado que comenzará en este mismo mes su primera fase con toda la equipación del mobiliario para la ciudad de la justicia, esta infraestructura que va a acoger a 38 unidades judiciales, ¿no? Hemos invertido además 42 millones de euros en la que va a ser sin duda la mejor infraestructura judicial del noroeste español. Desde luego que está quedando espectacular. Hemos recuperado además un edificio emblemático para todos los que somos de Vigo, ¿no? Que recordamos con cariño, el Hospital Serario. Bueno, va a suponer además de una recuperación arquitectónica de uno de los edificios más importantes, la rehabilitación y la dinamización de la zona, ¿no? Que también estaba muy necesitada. Entonces, bueno, empezamos ya un paso más en este traslado y a lo largo de los próximos meses sigan avanzando este traslado hasta conseguir que esos 500 funcionarios estén ya a pleno rendimiento en este estupendo edificio.
Bueno, la pandemia obligó a retrasar un poquito las obras, pero se mantienen las fechas de entrega de finalización de obra.
Sí, o sea, un poco lo que está previsto es que a finales del otoño esté terminada, luego habrá que tener la licencia de primera ocupación para ya poder hacer el traslado definitivo del personal, pero lo que sí se puede ir haciendo ahora, y así vamos, bueno, un poco compaginando y ganando tiempo, es ir dotando de todo el mobiliario a la Ciudad de la Justicia para el momento de que las obras estén absolutamente terminadas, porque para que nos dé la licencia de ocupación tiene que estar todo perfecto, pues ya se pueda realizar el traslado definitivo. Pero así, como hay plantas que ya están terminadas, podemos ir dotando a de ese mobiliario, de ese equipamiento, para el momento en que pidamos la licencia de primera ocupación, que el traslado sea inmediato.
Bueno, podemos decir que en 2022 podremos ya estar instalados definitivamente, ¿no?, en la nueva ciudad de la justicia de aquí de Vigo, delegada.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues delegada, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves.
Muchas gracias.
Ahora unos consejos y hablamos de salud bucodental.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es.
En Sport Passion tenemos toda la gama de scooters Kinko para ti, desde 50 hasta 550 centímetros cúbicos. Porque todos somos diferentes, ninguna Kinko es igual. Además, seguro gratis y hasta 4 años de garantía. También tenemos financiación a medida y plan dúo. Sport Passion, visítanos en Tomás Alonso 22, Vigo. Somos concesionario oficial Kinko en la provincia de Pontevedra.
COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues hablamos de nuevo de salud bucodental con la ayuda del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo hoy quiero preguntarle por la limpieza, la higiene bucal, ¿con cuánta periodicidad es bueno realizarla?
Bueno, pues eso depende, ¿no? Es como si nos preguntan con qué periodicidad hay que limpiar una habitación o un aseo. Pues depende de cuánto se use y cómo se limpie después de cada uso. La boca tenemos que limpiarla todos los días nosotros mismos y hacer una limpieza en profundidad. Una limpieza bucal está acompañada de una revisión de la boca y es una limpieza en profundidad que se hace con una cierta periodicidad, pero que depende de cada paciente. Depende de muchos factores, de la técnica que utiliza un paciente a la hora de limpiarse la boca todos los días. Depende del tipo de placa bacteriana que tienes, es adherida o no es adherida, y eso va a depender de la medida de la técnica o de herramientas o utensilios que utiliza para su limpieza diaria. Depende de la saliva del paciente, hay bocas que coleccionan más placa bacteriana que otras. Depende también del tipo de alimentación del paciente. Aquellos pacientes, aquellas personas que se alimentan de alimentos procesados, ultraprocesados, de azúcares refinados, de azúcares industriales, de refrescos con azúcar, tienen una mayor posibilidad de que esa boca tenga un tipo de placa de bacterias mucho más dañinas y por lo tanto requieran, además de una limpieza más exhaustiva y meticulosa diariamente en su casa, periódicamente después de cada comida, requieran también una limpieza en profundidad con más frecuencia que otras. Por lo tanto, no hay una pauta para todo el mundo como la ITV de los vehículos, ¿no? Depende de cada boca y es una periodicidad que debe marcar el dentista o el higienista dental. Por lo tanto, eso se hace de forma individualizada. Hay personas que pueden pasar incluso pues un año y medio, dos años sin hacer una limpieza, puede tener una higiene exquisita y no tienen apenas nada que hacer en su boca. Y otras que cada 4 meses tienen que estar limpiándose la boca aquí con nosotros. Es que depende. No hay una regla.
En muchas ocasiones depende también de los cuidados que realicemos en casa. Quería preguntarle, bueno, además del cepillo eléctrico, que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre ello, quería preguntarle por el irrigador bucal. Si es útil, no es útil, si nos recomienda que lo utilicemos o no.
Bueno, el irrigador bucal es un dispositivo muy útil, sobre todo en algún tipo de bocas. Es un dispositivo que echa agua a presión, que puede estar mezclada con un colutorio, con desinfectante, con flúor, y que va a ayudar a limpiar aquellos restos de alimentos o de placa bacteriana, ayudar, no a retirarla por completo, insisto, ayudar enormemente a retirar esos restos en zonas interproximales, entre diente y diente, fundamentalmente, y en los márgenes de las encías. Y sí es de gran utilidad. Entonces, sobre todo, de gran utilidad en enfermos periodontales, en donde haya habido una recesión de encías. Es muy útil en aquellos pacientes que llevan implantes, en donde el acúmulo de comida a veces es mayor que en dientes naturales. No siempre, pero en ocasiones es así, porque no es un implante, no tiene el ancho de una raíz de un diente natural. Y se puede acumular a veces algo de placa o de restos debajo de esas coronas. Y el irrigador bucal es una forma muy útil de ayudar a retirar esos restos. Pero junto con otras herramientas que en ocasiones hay que acompañar, como son el uso de cepillos interproximales y una herramienta que es maravillosa, que tiene muchos años de uso y ha demostrado su eficacia, que es la seda dental. La seda dental debemos usarla todos los días en aquellas zonas en las que es posible usarla. Requiere una técnica. Muchos pacientes dicen, no, es que a mí la seda dental me resulta imposible pasármela. Bueno, no es imposible para nadie o para casi nadie si tiene un desarrollo psicomotriz adecuado, en el sentido de que lo que falta muchas veces es técnica para hacerlo, y tanto su dentista como su higienista, estoy seguro de que le pueden enseñar a usarlo sin ningún problema. Y tanto el uso de los cepillos interproximales como de los irrigadores también. Toda la limpieza en la boca es adecuado hacerlo siempre después de cada comida, desayuno, comida y cena, pero la principal, en donde hay que poner mucho empeño, sobre todo, es la última limpieza del día, la de la noche, la de antes de irnos a descansar. Dado que vamos a estar muchas horas sin movimiento de saliva, disminuir la secreción de saliva, disminuir la secreción de ese líquido que nos va a permitir arrastrar la placa bacteriana y mantener un equilibrio. Por la noche es cuando más bacterias crecen en la boca, es cuando más placa se forma y por lo tanto es cuando debemos tener pues mucho más cuidado y aplicarnos más en la higiene de nuestra boca.
Bueno, pues los consejos quedan claros. Ahora ya depende de nosotros que los llevemos a cabo. Doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Toldos de sol?
Toldos Porriño.
¿Estores, pérgolas, protección solar?
Toldos Porriño. En el polígono de la Granja y toldosporriño.com. Por garantía, calidad y servicio. Toldos Porriño. Toldo lo que necesitas, toldo lo que deseas.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este domingo, 4 de julio, la Catedral de Tuy acogerá la celebración del Sacramento del Orden. El obispo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza, presidirá el acto en el que cuatro jóvenes recibirán de sus manos este sacramento, es decir, serán ordenados sacerdotes y diáconos. Conocemos un poquito más sobre esta celebración con la ayuda de Don Ángel Carnicero, formador del Seminario Mayor de Vigo. Don Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Usía.
Bueno, me imagino que en estos momentos previos los nervios serán importantes tanto para Jesús García como para Gabriel Gómez, que desde este domingo serán nuevos sacerdotes en la diócesis de Tuy Vigo, mientras que también nervios para Ramiro Álvarez y José Emilio Veiga, que serán ordenados diáconos. ¿Qué diferencia hay entre recibir el orden del presbiterado y el de diaconado?
Bueno, pues para entendernos así sencillamente, podríamos decir que presbiterado sería ya, digamos, lo que conocemos como sacerdote. Por tanto, culminan pues todo ese proceso vocacional pues que desde que entraron en el seminario culmina pues con la ordenación de presbítero, que como digo, equivale, digamos, a decir sacerdote. Y diaconado sería, digamos, el paso previo, ¿no? Los que se ordenarán diáconos el año que viene serán ordenados presbíteros y cada uno de ellos tendrán pues funciones distintas en el ámbito de la iglesia diocesana.
Es decir, Jesús y Gabriel antes fueron ordenados diáconos, ¿no?
Efectivamente, el pasado mes de octubre, sí, sí.
¿Y cuáles serán las labores, en este caso de Jesús y Gabriel, a partir del domingo como sacerdotes?
Bueno, pues fundamentalmente pues el ámbito de los sacramentos, ya podrán ellos presidir todas las celebraciones litúrgicas, acompañarán ya directamente como cabeza pues una parroquia o algún tipo de comunidad, digamos que se insertan ya plenamente en el servicio pastoral de la diócesis. Será después el obispo el que les encomendará en concreto pues una tarea ya más específica, o bien en una parroquia, en una delegación de la diócesis o cualquier otro ámbito, pero digamos que ya están dispuestos y capacitados para entrar de lleno en la misión pastoral.
Y en el caso de Ramiro y de José Emilio, como diáconos, ¿cuáles son sus funciones?
Bueno, pues fundamentalmente van a poder asistir a matrimonios, van a poder proclamar el Evangelio y también predicar lo que decimos, es decir, la homilía, también presidir las exequias, pues fundamentalmente estos ámbitos, igualmente que el servicio de la caridad, el servicio también en la parroquia, etcétera.
Hablamos de personas jóvenes. Jesús tiene 30 años, Gabriel 26, Ramiro Álvarez es un poquito más mayor, 42, y José Emilio 33. ¿Qué se necesita para llegar hasta aquí, hasta recibir la orden?
Bueno, pues yo creo que estos cuatro personas son evidentemente cuatro milagros, podemos decir así. Sus historias están marcadas fundamentalmente por el encuentro con Jesús, por una experiencia fuerte también de vida de comunidad. Y ellos, pues a lo largo de estos años, desde aquella llamada inicial, que parecía probablemente un poco difusa y que era difícil de pues, darle contenido, de clarificar, pues han ido caminando a lo largo de los años hasta llegar a este día, pero fundamentalmente es el encuentro con Jesús y que ellos han descubierto pues que merece la pena seguirle a él y cómo esto después se materializa pues en una vida de servicio, de cercanía al otro. Para todos la vocación sacerdotal tiene siempre la persona concreta en el centro, que a la que servimos y a la que miramos en nombre de Jesús. Pero claro, cada uno de ellos, cada rostro es una biografía, es una historia, un recorrido distinto, pero como hilo conductor común, sin duda el encuentro con Jesús y el deseo de servir a las personas y a la iglesia y al mundo.
Si no me equivoco, en el año 2012, con 31 años, fuiste ordenado sacerdote. Sí. Con toda la experiencia, ¿qué consejo se les puede dar a estos cuatro jóvenes?
Pues lo primero que les diría es que merece la pena, que después de 9 años, que precisamente pues yo los cumplí el pasado día 30, que merece la pena, es una experiencia que llena mucho, es una experiencia que te pone muy en contacto con la fibra de la debilidad, del límite, también de la angustia, especialmente en este tiempo de pandemia, de nuestros hermanos, y por tanto la vida adquiere un fuerte contenido al entrar en contacto, como digo, con los demás y poder ponerte al servicio de ellos. Lo que les diría es que abracen este ministerio con muchísima alegría, que los miedos no les paralice y sobre todo que no regateen, en el sentido que esta vocación, cuanto más generosidad, pues muchísimo más se recibe y muchísima más felicidad se encuentra. Que caminen con gozo y que sobre todo que se entreguen a los demás y que descubran en esa entrega la alegría de sus vidas.
Pues nuestras mejores palabras, nuestros mejores deseos para estos 4 jóvenes que, como decíamos, este domingo 4 de julio en la Catedral de Tuy serán ordenados, en un caso sacerdotes y en otro diáconos. Ángel, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti. Quizás, aunque ya lo dirás tú después, supongo que la celebración es a las 6 de la tarde en la Catedral de Tuy. Las dificultades de aforo impiden pues una asistencia masiva, pero todos los diocesanos que deseen seguirlo lo pueden hacer por streaming, por el canal YouTube de nuestra diócesis. Creo que es un dato importante porque realmente es una celebración de una belleza muy, muy grande.
Pues animamos a verlo. Sabemos que la situación pues no permite grandes aforos, pero bueno, siempre están las redes sociales, las nuevas tecnologías para permitirnos llegar a todo. De nuevo, repito, muchísimas gracias, Ángel.
Igualmente, Usía, un abrazo fuerte.
La 1:22 y vamos ya con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué establecimientos reabren hoy sus puertas tras meses sin actividad? Damos por válida 2 respuestas y estamos deseando poder bailar en ellos. ¿Qué establecimientos reabren hoy sus puertas tras meses sin actividad? Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo,
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Hoy finalizamos nuestra ruta en Gondomar. Alcalde Paco Ferreira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar quería preguntarle por el plan estratégico que esta mañana, bueno, hace escasos minutos, firmaba con Zona Franca junto también a los regidores de Bayona y Gondomar. ¿En qué consiste?
Bueno, pues la verdad es establecer este marco de colaboración entre la Zona Franca y los concellos del Valmiñor, Bayona, Gondomar y Nigrán, pues es establecer un marco general para definir pues las futuras líneas de colaboración entre el concello de Gondomar y elaborar al mismo tiempo un plan estratégico, una hoja de ruta con actuaciones específicas y realistas que mejoren la competitividad económica y la calidad de la vida de nuestro concello en particular y de la comarca del Valmiñor en general. Entre otras cosas, tenemos unos compromisos y adquirimos los mismos que consisten en aprovechar pues al final las sinergias y el potencial del territorio para generar en el mismo pues cambios futuros por las posibilidades de colaboración incluso con empresas públicas privadas, ¿no? Articular también unas líneas de actuación dentro de este plan estratégico pues para llevar a cabo una agenda 2030 más sostenible para el territorio, que es elaborar un diagnóstico estratégico y recopilar toda la información y los datos, además objetivos, que permitan redactar y analizar con profundidad la situación socioeconómica actual de Gondomar y del Valmiñor, sumar sinergias, elaborar planes y rutas de futuro y de alguna manera pues potenciar, como no puede ser de otra manera, pues nuestra comarca, que tiene muchísimos recursos naturales y desde luego algo tenemos que ponerlos en valor, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que a partir de ahí se va a hacer las distintas comisiones, se va a trabajar en todo ello, se va a elaborar datos, se va a intercomunicar con muchos agentes sociales, con empresas públicas, privadas, tal, y de lo que vamos a es a potenciar y trabajar sobre todo en esa oportunidad que nos da Europa y que nos da el gobierno de España, que es la Agenda 2030, que desde luego pasa por la agrupación de los tres concellos, porque no podemos optar de manera individualizada a líneas de subvención, porque somos concellos inferiores a 20.000 habitantes, pero sí podemos hacerlo de manera agrupada a los tres concellos, elaborar planes estratégicos de futuro, como es en este caso, y presentar incluso nuestros proyectos ante esa línea de subvenciones y obtener pues los recursos necesarios para planificar y para desarrollar este Valmiñor tan bonito y que tanto potencial tiene. Desde luego, pues qué mejor que ir de la mano también de un agente social y una empresa público-privada como es Zona Franca, y sobre todo también capitaneada en este caso como por su delegado de las Realidades. Por lo tanto, desde aquí también yo quiero hacer público y en primera persona dar las gracias al delegado, porque siempre está ahí, y desde luego en Gondomar tenemos proyectos muy buenos, como puede ser entre otra cosa el desarrollo del polígono industrial de Apasase, ¿no? Esa fase 2 que se encargará de Zona Franca, repito, antes de decirlo, con una inversión de unos 30 millones de euros para el municipio, que no son, bueno, palabras vacías, ya son hechos, y que estamos ya pendientes, además de en breve firmar ese convenio y ponerse a trabajar. Y bueno, esto es lo que toca hacer, Usía, toca trabajar, sumar sinergias, colaborar entre todos, hablar, escuchar mucho y potenciar este territorio que es magnífico y yo creo que lleva años pues abandonado, y que se desaprovecharon muchas ayudas y muchas líneas y muchas actuaciones que desde luego hubiesen cambiado para mejor con nuestro territorio. Esa es nuestra intención y eso es lo que queremos hacer.
Pues esta es la presentación que realizaron esta mañana en el Parador de Bayona, y que bueno, que reúne a los tres concellos para sumar, ¿no? Sí. En resumen sería sumar todos juntos por el bien de todos los vecinos. Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes como siempre, Usía, gracias, y a ti en especial, gracias.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues tenemos ya a José Jardón. Brevemente, ¿qué nos puedes contar?
Hola de nuevo, Xia. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del ocio nocturno, que ya puede retomar a partir de hoy su actividad. Sin embargo, el aumento de los contagios en Galicia condiciona un sector que lleva cerrado desde agosto de 2020.
Gracias, José.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Ricardo de Miguel, un titular.
Pues Franco Cervi ya está en Vigo y esta mañana ha visitado las instalaciones del Celta en Mos, y además ayer se celebró el sorteo de la Liga. El Celta debutará en Balaídos el 15 de agosto contra el Atlético de Madrid y cerrará la temporada en Mestalla contra el Valencia.
A partir de las 4 menos 10, toda la información deportiva. Muchas gracias.
Gracias, Usía.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Llegamos a la 1:30. Ahora te dejamos escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope. 1:30, 12:30 en Canarias.